qué barbaridad. El caso es que vamos a hablar de noticias verdaderamente desagradables, porque cuando uno le sigue el rastro a la actualidad del día, se encuentra con que hay de todo. Y lo peor, lo peorcito, siempre tiene que ver, o casi siempre tiene que ver, con la crónica de sucesos. Hoy hay una noticia estremecedora, de verdad estremecedora, radicada geográficamente en Zaragoza. Allí, un hombre, probablemente ya lo han leído ustedes en los medios de comunicación, ha sido detenido, acusado de matar a su hija, 4 años, en el barrio de Las Delicias de Zaragoza, en presencia de la madre, que salió desesperada a la calle con su hija en brazos, pidiendo desesperadamente ayuda, pero los servicios de emergencia no pudieron hacer nada para salvarla. Este es el titular. ¿Qué hay detrás de este titular? Lorena López Lobo.
¿Qué tal, Luis? Pues es una noticia muy triste. Hemos sabido que el agresor de 34 años, origen nigeriano, al igual que la mujer, salió huyendo del lugar tras el suceso, pero fue arrestado poco después, muy cerca del domicilio donde ocurrió el parricidio, en la calle Domingo Ram, del barrio de Las Delicias de Zaragoza.
El padre, no lo vi, se vio en marcha. O sea, que cuando le dio al chico algo, se dio de fugar, pero bueno, enseguida lo cogió.
Pasaban 8 minutos de las 11 de la noche de ayer cuando un vecino llamó a la policía alertando de los gritos provenientes del piso en el que convivía la familia. La madre, al parecer, estaba llorando y gritaba que había matado a su hija, que habían matado a su hija. Después bajó a la calle, desesperada, en busca de ayuda, con la menor en brazos.
Lo único que estaba escuchando era de que la señora estaba gritando ahí seriamente de que necesitaba ayuda. Creo que no sabía hablar mucho español y entonces yo no sabía realmente qué hacer, tenía miedo.
Me asomé a la ventana y veo a la señora desnuda. Y yo dije, uy, ¿qué le pasará? Entonces, con una niña en la mano, no sé si era niño o niño, y le vi botando mucha sangre a la niña y la niña desmayada.
La pequeña efectivamente se estaba desangrando debido a la herida de arma blanca que presentaba en el cuello. Inconsciente y en estado muy grave, nada se pudo hacer por salvarle la vida.
La niña tenía como un corte ahí y estaba saliendo mucha sangre. Y yo vi que el policía de aquí como que le tapaba, le ponía algo para que no siguiera saliendo sangre.
La madre de la pequeña bajó desnuda a la calle con lo puesto y esta vecina le tiró un vestido desde la ventana para que pudiera cubrirse.
Un vestido que tenía, lo más pronto que encontré fue un vestido que tenía colgado ahí en la habitación y se lo tiré a una señora y dije, por favor, pónsela, porque andaba la pobre mujer como loca.
El presunto parricida se encuentra detenido en los calabozos a la espera de que preste declaración ante la policía.
Bueno, naturalmente los medios de comunicación en Zaragoza están siguiendo muy de cerca esta noticia. Todos los medios en España nos hemos hecho eco de ella, pero en Zaragoza la proximidad geográfica hace que ese trabajo sea mucho más, digamos, cercano al acontecimiento. José Ramón Campo, redactor del Heraldo de Aragón. Ramón, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me llamo José Ramón, pero me he equivocado. O sea que
es igual. Ramón.
Gracias, Ramón, por ayudarnos a entender mejor lo que hay detrás, lo poco que sabemos todavía que hay detrás de esta historia. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿se sabe algo, ha trascendido algo de esta familia? ¿Tenía más hijos? ¿Había denunciado a la mujer malos tratos? ¿Hay alguna referencia que nos pueda dar una pista de lo que estaba ocurriendo allí?
Bueno, lo que sabemos a este momento, que ya sabes que al principio la policía suele ser muy muy callada al principio de los crímenes, es que primero tenían dos hijos, una niña de 4 y un niño de 1 año y medio. Y al parecer sí que había algún tipo de denuncia o bien algún tipo de antecedente respecto a algún tipo de agresión entre la pareja. Es decir, parece que hay alguna agresión machista ya del padre a la mujer. Y eso es lo que nos está generando un poco a entender que está animalada esta brutalidad de haber matado a la hija de 4 años en las condiciones en las que lo han hecho, que es que todo el barrio se haya enterado prácticamente a grito pelado el cómo ha sido y el shock que ha generado a la pobre madre, que ha salido en estado de shock con la niña en sus brazos y esperando que los coches que pasaban por la calle donde viven ellos, en el barrio de Las Delicias, les pudieran ayudar para transmitirlo al hospital infantil. Claro. Nos han contado en el hospital infantil que cuando llegó prácticamente no tenía vida.
Claro, es muy interesante lo que cuentas y sobre todo habrá que esperar acontecimientos, por supuesto, y ahí no podemos ir más deprisa que las investigaciones policiales y judiciales, pero si efectivamente hubo alguna denuncia por malos tratos, habrá que ver por qué estaba conviviendo esa familia, porque ese hombre conflictivo estaba todavía en el domicilio conyugal, como un riesgo potencial que después se ha visto que pasó a ser de enemigo de riesgo potencial a un riesgo real que le ha costado la vida a una niña de 4 años. ¿Sabemos algo a propósito de su conducta inmediatamente después de haber asesinado a su hija, Ramón? Es decir, ¿intentó huir antes de que lo detuvieran?
Sí, intentó huir. Lo que pasa es que yo creo que lo que hizo la policía, que llegó dos grupos, uno la gente de la seguridad ciudadana y luego especialistas de la brigada de homicidios, lo que hicieron fue si las llamadas a la policía llegaron sobre las 11, una hora y media después, sobre las 12:20 más o menos, es cuando en otra calle próxima, pero no al lado de la casa, lo localizaron al homicida y lo pudieron detener. Es decir, él estaba intentando escapar, pero yo creo que no era demasiado consciente de todo lo que había hecho. Es decir, que en estas condiciones los agresores, no hace mucho tuvimos otro caso así, al otro inmigrante precisamente que mató a su padre, fue un parricidio, pues en estos momentos lo tenemos en psiquiatría porque por las consecuencias y la manera en la que se ha producido los homicidios. Yo creo que tiene, primero hay que decir que si esa denuncia o esa primer aviso a la casa de la mujer, uno, o al ayuntamiento, que también ha dicho que tenían bajo investigación a la familia, si todo eso al final se confirma y esa agresión se produjo, o bien era simplemente que había enfrentamientos entre la pareja. Es decir, todavía estamos en ese momento para poderlo decir con datos y con papeles.
Claro, y por eso hay que ser prudente, y yo desde luego extremaré esa prudencia. Nos contaba Lorena López Lobo que ahora mismo está detenido en los calabozos después de ese intento de huida que tú relatabas. ¿Sabemos si está colaborando en los interrogatorios con la policía o está...?
No. En estos momentos en la grupo de homicidios primero lo que hace es una revisión de todo lo que ha pasado, va hacia atrás en el suceso. No va a pasar a disposición judicial hoy, desde luego, y mañana yo creo que tardarán aún en pasarlo a disposición judicial, porque todavía él no está prestando declaración. Eso es lo que sí que podemos decir con las fuentes policiales a la espera de que él asuma y le tomen declaración al respecto. En ese momento es en el que nos encontramos.
Si me lo permite, Ramón, voy a abusar de tu complicidad y de tu amistad, sí, porque hay otro asunto que también se está produciendo en Zaragoza, que además nos ha ocupado durante los últimos días, que Lorena López Lobo nos ha contado con mucho detalle, que es el juicio que se está celebrando contra Víctor Lainez. Contra Rodrigo Lanza, que mató a Víctor Lainez por llevar teóricamente unos tirantes con la bandera nacional. Por eso se conoce este juicio como el crimen de los tirantes. Al final, Lorena, ¿qué últimas novedades hay a propósito del caso?
Pues Luis, han acabado ya todas las testificales. El juicio podríamos decir que ya ha terminado. Y esta misma tarde, nos lo contará ahora nuestro compañero de Zaragoza, la magistrada va a entregar ya al jurado el objeto del veredicto. Será la segunda vez que un jurado popular delibere sobre estos hechos, porque, como recordemos, ya ha sido juzgado. El primer juicio fue anulado precisamente porque un jurado decidió que fue un homicidio imprudente, pero no argumentó ni justificó debidamente su decisión. Veremos a ver cómo se argumenta en este caso. En su último turno de palabra, Rodrigo Lanza se ha despachado hoy bastante a gusto. 4 largos minutos en los que ha explicado algunas cuestiones que se han debatido durante el juicio y ha asegurado otra vez que actuó en defensa propia.
Siento muchísimo, claramente, la muerte de esta persona, pero que en todo momento yo actué defendiéndome también. Siento claramente el dolor que obviamente está pasando su familia y espero que puedan llegar a entender que solo actué eso porque alguien me atacaba y yo siempre intenté defenderme y en ningún momento estuvo en mi ánimo ni siquiera prever que esto podía pasar. También decir que siento que llevo 3 años preso por defender mi vida. Espero que entiendan mi frustración, que yo hace un año ya fui juzgado por esto.
Hemos oído, como todos hemos comprobado, titubeante, teóricamente arrepentido. Lanza ha hablado tanto que la magistrada ha tenido finalmente que cortarle el discurso.
Bueno, Ramón, tú lo has seguido muy de cerca. ¿Tienes alguna intuición profesional por lo que has visto, por lo que has oído, por las conductas que se han producido en la sala de lo que va a pasar a partir de ahora?
No, eso hay que tener muy muy claro. Los miembros del jurado, es muy posible, yo que llevo 30 años en esta profesión y aquí en el Heraldo, que además esta semana cumplimos el 125 aniversario el próximo domingo, pues probablemente ese es el juicio en el que los jurados han estado más atentos, tomando nota y haciendo más preguntas que en ningún otro juicio que se ha producido en Zaragoza del jurado hace 25 años. Bueno, es decir, lo que necesita...
No, perdona que te corte, digo, que ya que estás hablando del jurado, ¿qué pasó finalmente con ese que estaba sembrando discordia y que sacaba de quicio a la pobre juez?
Bueno, pues yo creo que al principio él hizo una serie de comentarios al respecto sobre unas decisiones, unas peticiones que hizo el propio abogado defensor, y le hizo unos comentarios que yo creo que influían en decantarse el jurado hacia un lado, y él estaba haciendo unos comentarios que eran bastante poco presentables, por así decirlo, porque le dijo: flaco favor le va a hacer si toma una decisión a favor del acusado. Es decir, le había hecho comentarios en contra del acusado, y un jurado sabes que tienen que ser impolutos su comportamiento, y ante la posibilidad de que se pudiera anular por segunda vez este juicio, yo creo que la presidenta fue hábil en el hecho de que, aunque fuera ayer, un día antes de que les dieran el objeto del veredicto, que se les va a entregar esta tarde, dentro de una hora, hora y media, al final lo haya sustituido por un miembro, uno de los suplentes que estaba en el jurado.
Ramón, y a mí me llama la atención una cosa. Esta persona, es este jurado sustituto que ha ocupado el lugar del jurado expulsado, ¿ha seguido también la vista? Porque si toma posesión de ese cargo justo cuando le van a entregar el objeto del veredicto.
No, ha sido antes, es decir, eso fue ayer.
Sí, pero ¿ha seguido el juicio? O sea, ¿ha escuchado todos los testimonios o no?
Sí. Él ha escuchado desde el momento que se produjo el enfrentamiento, digamos, en la petición del abogado. El abogado defensor pidió, uno, la exclusión o la recusación. Y entonces, las acusaciones estuvieron a favor de este miembro del jurado, y fue la presidenta que al principio dijo, lo mantuvo el miembro del jurado hasta ayer. Ella ayer dijo que la decisión, pasado el fin de semana, ella había meditado y había dicho que no es una recusación, sino que es la exclusión del jurado. Las partes, al parecer, han mostrado su acuerdo con esto, ni unos ni otros, y parece ser que ninguna de las partes pedirá la nulidad de este juicio.
30 años de profesión son muchas, Ramón, y por lo tanto yo creo que el olfato lo tienes súper desarrollado. ¿Te atreves a hacer un pronóstico o no?
No, esto sería... yo creo que en esta vez también te lo digo como experiencia, y porque los abogados los conozco, han sido brillantes las dos partes. Es decir, que eso también los jurados lo tienen más complicado. Y yo creo que va a ser distinto, la decisión del jurado va a ser diferente que el primero. ¿Hasta qué punto puede llegar? Yo creo que en las acusaciones hay dos partes. La fiscal no pide el ensañamiento, ya pide alevosía y el motivo ideológico, y por lo que se ve y por las pruebas que se han aportado, yo creo que el jurado, después de estudiarse este caso, como creo que ningún caso de los jurados ha pasado, al final creo que habrá condena, y que la condena no será mínima.
Ramón Campo, te agradezco de corazón que nos hayas ayudado durante estos minutos. Un saludo muy cordial.
Muchas gracias, Luis. Un abrazo.
Lo ha dejado además Lorena en lo más emocionante. Es decir, que ahora cuando conozcamos finalmente qué es lo que pasa, será el desenlace final de algo difícil de
prever. Y habrá que estar pendiente de esa argumentación y de la decisión que tome la jueza, que es al final la última palabra quien tiene que revisar ese veredicto.
Bueno, amigos, faltan ya tan solo 8 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Nos tenemos, por lo tanto, que empezar a despedir. Y saben que solemos hacerlo o bien con la ayuda de un texto literario de Luis Alberto de Cuenca, un poema, o bien una canción, que en este programa siempre es seleccionada por Eduardo Torres en Dulce, un hombre de gustos más que bien contrastados. Y él nos permite habitualmente que despidamos con un buen sabor de boca el programa. ¿Cuál será la elección de hoy del señor fiscal? Don Eduardo, bienvenido, buenas tardes.
Una balada, un bolero son canciones para siempre, para cualquier estado de ánimo. Por supuesto, para estados de ánimo melancólicos, de lo que dicen los estadounidenses, los americanos, una torch song, las canciones del que se queda con la antorcha en una relación sentimental, son canciones profundamente emocionales. Pero yo creo que son canciones para siempre. Y cuando está la voz de María Dolores Pradera detrás, pues hay una forma de decir la canción, de sentir la canción, de transmitir la canción. Esta balada, bolero, cómo han pasado los años, que refleja cómo va evolucionando una relación sentimental al cabo de los tiempos, se mantenga o sea de ida y vuelta o de repente reaparezca en nuestras vidas, tiene una calidad, tiene pues esto, una fisicidad emocional que hace que las palabras fluyan a un compás de la música realmente extraordinario. En este caso, además, ese dúo, ese diálogo que se establece con ese gran conjunto canario que fueron los y que son los Abandeños, dan a este disco de María Dolores Pradera, cómo pasan los años, pues un sentido que se acaba prolongando a lo largo del tiempo y en todas las estaciones.
Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como por primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundos tan diferentes, y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar.
Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por enteros y en secreto murmuramos, nada nos va a separar.
Como han pasado los años,
las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo.
No ha podido
hacer que pase lo nuestro.
Pasan los años y pasan también los minutos en compañía de todos ustedes. Volveremos mañana, amigos, que será miércoles, será 16. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz tarde a todos ustedes, amigos.
Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido
hacer que pase lo nuestro.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.